Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos en la edición del miércoles, enero 8 del año que comienza, del 2020. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga, y lo digo con mucha sinceridad, y colega Exilda Arjona. Buen día.
Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias a ti. Bueno, y buenos días también a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba, a Bárbaro, que escribió bien temprano. Recibimos tu correo. Gracias por estar siempre en la sintonía, por escribirnos, por comentarnos. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana y que nos pueden escribir también al correo, que es levántatecuba@gmail.com.
Bueno, y los buenos días para nuestra productora Maite Rodríguez, para nuestros ingenieros de sonido, Mike Vázquez y Teudy Giró. Nuevamente buenos días, y nuestro gran amigo y colaborador, el doctor, que es casi parte de este programa, el doctor Alberto Domínguez Valli, que ya está en cabina con nosotros. Siempre le agradecemos muchísimo que sea capaz de venir a acompañarnos, porque además el programa sale más vivo, más fuerte.
Buen día, doctor. Muchas gracias, Alberto, por el entusiástico recibimiento. Les agradezco mucho, y a todos ustedes, los de aquí, los de la cabina, a la gente que nos oye, un muy feliz año nuevo para todos.
Bueno, y la música del tiempo, la música de la lluvia, del sol, del paraguas, de la vigirita y de la paloma mensajera. Y para hablar de todo eso, el que sabe, el meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día también, Lázaro.
Buenos días, Alberto. Exilda, la visita de con mucho honor. También Maite y Teudy y pues y May Vázquez. Y bueno, pues, Alberto, el frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado se extiende esta mañana como casi estacionario sobre las aguas del Atlántico y el sur de las Bahamas. El frente se convierte entonces en una débil hondonada que atraviesa la región oriental de Cuba, desde la bahía de Nipe hasta el Golfo de Guacanayabo, y llega sobre el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras, pero con una muy débil actividad de nublados y lluvias. De manera que para Cuba, nublados en zonas de la costa norte oriental, con actividad de chubascos, parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Exilda y Alberto, tendremos un nuevo contacto a las 8. Hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y nos vamos a la historia, siempre maestra, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1881, José Martí aborda en Nueva York el vapor Felicia, y durante los 12 días que dura el viaje hasta Venezuela, escribe Ismaelillo, el libro de poemas dedicado a su hijo. En igual fecha del año 1896, la invasión llega a Pinar del Río y Antonio Maceo mantiene en jaque al enemigo durante algunos meses. Y también en esta fecha, pero del año 1909, el político cubano José Miguel Gómez líder del Partido Liberal, es elegido presidente de la República de Cuba.
Bueno, pues gracias por recordarnos el Ismaelillo, aquel libro de versos tan tierno de José Martí, hay que decirlo. Además, un poetazo. Martí es uno de nuestros grandes poetas, además del apóstol. Bueno, amigos de Cuba, lo habíamos extrañado porque los días de cruce de fin de año y de Navidad, pues, era el miércoles, y hemos tenido al doctor Alberto Domínguez Bailey, pues, celebrando como nosotros esa fecha, pero ya todo eso pasó, para alegría de todos, y aquí tenemos en cabina con nosotros, como ya dijimos, al doctor Alberto Domínguez Bailey. ¿Cómo está, doctor? ¿Por dónde vamos?
Muy bien, gracias a Dios, Alberto, les agradezco mucho la alegría y el entusiasmo de verdad con la que siempre me reciben. Para mí, antes que nada, es un honor estar con ustedes. Por un lado es un honor, por otro es una obligación. El tema de hoy es una buena muestra de la obligación que yo tengo de venir a este programa a hablar. Hasta hace media hora no sabía de qué iba a hablar. A veces me coge el tiempo y no logro sentar ideas para poder preparar bien las cosas, pero en la despedida con mi esposa, que trabaja en la oficina, me comentó de un caso de un paciente que ella tuvo que ver ayer, haciéndole ella un examen que se hace en mi oficina, y la historia personal que sacó de su interrogatorio, de una historia terrible de abuso sexual. Esta mujer es una mujer cubana. Y contándome la historia, logró conmoverme, como casi siempre me conmuevo ante este tipo de historias. Y dije, bueno, este es el momento emocionalmente para hablar de algo que, de pronto, aunque ya he tocado y he comentado, vale la pena hacerlo en forma un poco más detallada esta vez. Este es un mensaje para todo el pueblo de Cuba. Este es un mensaje principalmente para los hombres de Cuba. Y es un mensaje para las autoridades de Cuba, independientemente del partido político al que pertenezcan. Es un mensaje que tiene que ver con la humanidad y con el respeto al otro ser humano. En mi oficina, en donde vemos alrededor de 15 a 20 nuevos pacientes cada día, nunca pasa un día sin que nosotros encontremos una paciente que haya sido sexualmente abusada en algún momento de su vida. Yo los invito a todos, a los que me oyen aquí y viven en Estados Unidos, a los que viven en Miami, a los que de pronto nos oyen en alguna parte de los Estados Unidos, pero especialmente al pueblo cubano que nos está oyendo, a que cojan los periódicos. No sé cómo sea el Granma en Cuba, no sé cómo sean los otros periódicos de allá, pero en Estados Unidos y en otras partes del mundo en donde yo he estado personalmente y le he seguido el paso a este signo, no hay día en el que en un periódico no hayan 2, 3, 4 y hasta 6 noticias relacionadas con abusos sexuales. A mí no me cabe duda que es un problema pandémico que existe en todo el mundo, que es crónico, llena nuestra historia humana por siglos y siglos, enfrentando en forma indiferente un problema que solamente el que lo vive y solamente el que vive cerca o tiene lazos estrechos con quien lo vive entiende la severidad del problema. Y me llama mucho la atención la indiferencia y la apatía gubernamental, institucional y de todos los líderes de este planeta por el machismo que hay detrás de todo esto, con respecto a un problema que es masivamente dañino y que ataca a todos los niveles de la sociedad. Ayer, hoy, mañana le están haciendo el juicio a una de las últimas estrellas en este campo en los Estados Unidos por haber violado en los más altos niveles económicos y profesionales de este país a docenas de mujeres. Alguien fue matado. Esa es mi impresión. Vuelvo y lo repito, esa es mi impresión. Alguien fue matado en las prisiones de este país después de habérsele descubierto que tenía conexiones con los más altos líderes del mundo, proveyéndoles a estas personas niñas para que tuvieran relaciones sexuales. Haciendo mi entrenamiento de obstetricia y ginecología en el Jackson Memorial Hospital, entre los años, en la década de los 90, en toda la mitad de la década de los 90, tratando de lograr tener un ingreso adicional, me propusieron que si quería trabajar en lo que se sigue conociendo todavía como el Rape Treatment Center, es decir, el Centro de Violaciones del condado de Dade en Miami. Y por supuesto, ya teniendo mis tendencias en sexología y gustándome todo eso, dije, bueno, una forma para ganar dinero, pero una forma para aprender además. Leyendo y viendo lo que veía ahí, aprendí de que el 88% de las mujeres que son abusadas nunca reportan el abuso.
Eso es lo más terrible.
Y que las 300 y pico de mujeres que cada mes veíamos en un centro que solamente se encuentra en Dade County, 300 y pico de personas, casi todas mujeres, violadas, hasta en las boyas que quedan a una milla de la playa de Miami Beach. Hasta allí llegaban las violaciones. Correspondían solamente al 12% de la población de las que habían sido abusadas. Ese porcentaje, 20 años después, 25 años después, no ha cambiado. Eso es increíble. Y yo veo mujeres cubanas que me llegan a mí por primera vez para ser evaluadas en Estados Unidos por razones médicas o por razones legales que tienen que ser vistas por un médico cuando llegan aquí. Y en la historia sexual que hago, que todo médico debería de hacer y que casi ningún médico hace, descubro exactamente eso. 88% no lo han reportado y 12% lo reportan. Hay una total falta de educación sexual, no solamente en nuestro país, Cuba, en este país, Estados Unidos, en la India, en Nigeria, en Marruecos. Es raro la semana que no sale una noticia escandalosa de alguno de esos países en donde una mujer fue violada en forma terrible y algunas otras salieron a protestar por la forma tan salvaje en que ese ser humano fue tratado. Clinton no consideró nunca que su sexo oral con Lewinsky había sido un acto sexual. Porque para él, siendo presidente de esta nación, sexo era solamente penetración. Esa idea sigue estando en la inmensa mayoría de la gente en la actualidad. Sexo es cualquier cosa, me están oyendo, cualquier cosa que le produzca a usted conscientemente placer sexual. Pero cuando se es obligadamente hecho, por supuesto que no produce placer sexual, produce trauma sexual. Un trauma que en la inmensa mayoría de los casos se mantiene allí por toda la vida y acaba con la vida sexual de esa persona, con la vida social de esa persona y con la vida emocional de esa persona. Y es increíble que no hayan programas dirigidos por parte de todos los gobiernos, incluyendo el de Cuba, por supuesto, contra el machismo y contra el abuso que un buen montón de hombres hacen de aquellas mujeres que por falta de educación, por falta de dinero, por la necesidad de un trabajo, simplemente por el aislamiento o por la presencia de una guerra, violan mujeres sin ninguna consideración. Yo sí estoy de acuerdo. A todos esos hombres que se ven involucrados en este tipo de conductas salvajes, se les meta en prisión y no se les vuelva a permitir la salida jamás. Otra prueba de la falta de educación sexual en este país fue la reciente liberación hecha por el gobernador de Kentucky de un hombre que había recibido una pena de 24 años por haber violado a una niña de 9 años y porque mantuvo el himen intacto, habiéndosele comprobado que efectivamente la había abusado, se le dio la liberación. ¿Ustedes creen que eso es justo? En el año 2020, con toda la tecnología que tenemos y con toda la porquería que se habla acerca de ser el ser humano, el animal más importante sobre la faz de la Tierra, ningún animal es capaz de hacer este tipo de cosas. Los dejo ahí. Yo espero que esto conmueva de alguna forma a quienes me oigan y que entiendan si hay algún líder entre ellos, que quienes tenemos la responsabilidad de educar y de manejar en mejores condiciones nuestra sociedad, deberíamos de enfocar finalmente, después de siglos y siglos, de mantener esta situación, un cambio en la sociedad para que esto no siga ocurriendo.
Amigos de Cuba, agradecemos al doctor Domínguez Valle por este segmento, esta denuncia, ha sido una denuncia escalofriante de lo que representa Exilda, el abuso sexual, el machismo.
Y que las mujeres, como bien dice él, muchas veces no lo denuncian porque tienen mucho miedo.
Gracias al doctor Domínguez Valle por esta denuncia y por un tema tan actual y, por supuesto, dicho con mucho coraje profesional. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Venezuela en estos días ha vivido horas de tensión y todavía no sabemos si la tensión puede reducirse o no. Y para eso tenemos otro viejo amigo de nosotros de la época de Venezuela, cuando tuve ese privilegio de vivir en Venezuela. Me refiero al doctor Gustavo Tarre, que lo tenemos nuevamente con nosotros, el delegado del presidente interino de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Gustavo, buen día y feliz año. ¿Cómo estás?
Buen día, gran amigo Miller. ¿Cómo me le ha ido?
Pues bien, bien, extrañándote. Sé que has estado muy complicado en el fin de año y toda esta situación de Venezuela que no cede, no cede. Está ahí en primera línea, pero bueno, la vida política es así. No podemos eludir, la verdad. Háblanos un poco de esta crisis última de principio de año de la Asamblea, dos supuestos presidentes asamblearios, uno, por supuesto, es totalmente ilegítimo. Háblanos un poco del tema.
Bien, el primer comentario que haría sería decir que ojalá que la tensión no baje, porque la tensión lo que pone de manifiesto es el carácter dictatorial del régimen de Nicolás Maduro y la urgencia de reemplazarlo en Venezuela y el reconocimiento definitivo al presidente interino Juan Guaidó. Como se sabe, la Asamblea Nacional Venezolana fue ganada por la oposición en el año 2015 con una mayoría de las dos terceras partes. Desde entonces ha estado en una situación de conflicto con el régimen de Nicolás Maduro y se produjo el fraude electoral del año 2018 cuando Maduro pretendió reelegirse. Y al terminar el periodo presidencial de Maduro, para el cual había sido electo en forma dudosa, pero electo al fin, a comienzo del año 2019 se produce una vacante de poder que, de conformidad con la Constitución, daba lugar a que el presidente de la Asamblea Nacional asumiera la presidencia de la República. Desde entonces ha habido una coexistencia en Venezuela muy extraña de dos presidentes, pero con la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Los primeros días de enero de este año correspondía, como todos los años, la elección de una nueva directiva, y el régimen dio inicio a lo que se ha llamado ya en la jerga política venezolana la operación Alacrán. El alacrán tiene dos tenazas o dos pinzas, la primera de las cuales consistió en una intensificación de la represión en contra de los diputados, violando las garantías constitucionales que los protegen, y en virtud de la cual más de 30 diputados fueron despojados de su investidura parlamentaria, forzados al exilio, muchos de ellos. Tres de diputados están presos en Venezuela y algunos asilados en embajadas en Caracas. Esa es esa es la primera tenaza del alacrán. La segunda tenaza del alacrán fue el intento de comprar diputados. Empezaron a ofrecerse sumas fabulosas, cientos de miles, millones de dólares a diputados que desearan cambiar su voto. Y eso tuvo eco en un número muy reducido de parlamentarios que ya estaban siendo señalados por actividades de corrupción, que habían sido separados de los partidos en los cuales militaban por precisamente estar lucrándose en el ejercicio de la función parlamentaria. Y esos diputados y alguno que otro más, que no llegan a 7 u 8, se sumaron a la fuerza del gobierno, pero eso evidentemente ante una mayoría de las 2/3 partes que sostienen o respaldan al presidente Guaidó no era suficiente. Entonces lo que hicieron fue impedir la entrada a los parlamentarios de la oposición, sesionar sin quórum los parlamentarios chavistas más los vendidos, y elegir una directiva encabezada por un diputado que ya había sido condenado por todo el mundo, incluyendo los propios chavistas, por haber encabezado una red de corrupción en el seno de una comisión parlamentaria. Eso ocurrió el día 5. El día 6, esa misma tarde, no habiendo podido entrar a la Asamblea Nacional, la mayoría de los diputados opositores, 100 para ser exacto, sobre 166 que cuenta la Asamblea, se reunieron fuera del local de la Asamblea y reeligieron a Guaidó como presidente de la misma. Ayer los parlamentarios que apoyan a Guaidó, los 100 parlamentarios, se presentaron en la Asamblea, forzaron la entrada que la Guardia Nacional pretendía impedirle. Bueno, con empujones, algunos que otro golpe, lograron entrar, forzar las puertas, sesionar en la Asamblea Nacional, y allí fue ratificada la elección de Juan Guaidó y fue nuevamente juramentado como presidente encargado de la República. Es de hacer notar que antes había intentado sesionar la supuesta directiva que había sido supuestamente electa el día anterior, y uno de los problemas que tuvo fue que para aprobar el acta de la sesión tenía que haber el quórum y nunca pudieron lograrlo. Es decir, no hubo los votos para elegirlo, no hubo los votos para aprobar el acta, no se cumplieron ninguna de las disposiciones reglamentarias y constitucionales para la elección, y todo ello conduce pues a que existe una sola directiva que es la que cabeza Juan Guaidó.
Ayer todos seguimos muy en vilo todo lo que estaba pasando en la Asamblea Nacional, y aquí en la redacción fue como un choque, ¿no? Porque ver todos estos actos de violencia y tantas violaciones de derechos humanos que estamos acostumbrados y sabemos que iban a pasar, pero como quiera ver todo esto en vivo fue bastante impactante. Como usted bien dice, Juan Guaidó fue juramentado, Luis Parra pues salió de la Asamblea Nacional, todos los vimos en video. Ahora el presidente interino Juan Guaidó está llamando a manifestaciones en Venezuela para jueves, viernes y sábado, y la pregunta es, después de todo lo que ha pasado ayer y todo lo que se está viviendo, ¿qué se espera en Venezuela a partir de todos estos hechos?
Bueno, una de las cosas que ha sorprendido al mundo y a los venezolanos es la capacidad de resistencia del régimen de Maduro, porque no se trata de un sistema político en el cual se violan los derechos humanos, se violenta el Estado de Derecho, sino más se trata de el peor fracaso de carácter socioeconómico que conozca la región o que haya conocido nunca la región. 5 millones de venezolanos se han ido a vivir fuera de Venezuela porque el país no les ofrece condiciones de vida elementales, y la mayoría que permanece en el país está sufriendo de una penuria completa por la falta de comida, falta de medicamentos, falta de atención médica, falta de sistema educativo, falta de seguridad personal. Es decir, el Estado está en una situación de total ausencia, en lo que se llama un Estado fallido, y sin embargo se mantiene Maduro. Y se mantiene Maduro porque a él y a quienes la acompañan le importa muy poco el pueblo venezolano. Lo que le importa es mantener un aparato represivo con asesoría cubana muy muy acentuada y muy presente, que golpea e impide las manifestaciones opositoras y evidentemente cualquier ejercicio democrático. Y Maduro ha durado mucho más de lo que todos esperábamos, pero eso no quiere decir que sea eterno. Y todos tenemos la esperanza que este año 2020 que se inicia sea el año del regreso de la democracia y de la libertad a Venezuela.
Amigos de Cuba, estamos conversando en Levántate Cuba con el doctor Gustavo Tarre. Iba a decir Tarre Briceño, pero bueno, es parte de la familia y de la... Gustavo Tarre, un hombre que en este momento representa al presidente interino de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Gustavo, yo en los últimos minutos, nos quedan dos minutos, no mucho, hay una crisis adicional que se suma a todo esto, interesante como tú dices, que la tensión no baje. Claro, no puede bajar la tensión, porque el usurpador ha quedado nuevamente en evidencia, pero hay algo adicional y rapidito, tal vez en las próximas veces que te tengamos pronto podamos ampliar más. Me refiero, si alguna vinculación tiene América Latina con la crisis de Estados Unidos con Irán, está en Venezuela. Está con el grupo de Hezbollah en Venezuela, conocemos la región y conocemos los nombres. Háblanos rapidito de esto, porque este es un tema muy sensible y puede tener un coletazo en Venezuela.
Sí, hay un conflicto a nivel mundial que tuvo su expresión muy concreta anoche con el bombardeo de bases de iraquíes en las cuales están alojadas tropas de los Estados Unidos, y sorprendió a todo el mundo ver al régimen venezolano hacerse solidario con los iraníes en contra, apoyando este bombardeo. Es decir, lo primero que uno podría pensar es que ese es un pleito que no es nuestro, una situación a miles de kilómetros de distancia, pero si acercamos el objetivo nos damos cuenta de que Irán está presente en Venezuela, el régimen iraní está presente en Venezuela, las organizaciones terroristas financiadas y aupadas por Irán están presentes en Venezuela. Irán es un aliado del régimen de Nicolás Maduro, cosa que señala su catadura moral y política, y para nosotros, en consecuencia, el repudio a la presencia iraní en Venezuela tiene que hacerse muy fuerte, y a la solidaridad que el gobierno usurpador de Maduro ha expresado en favor de Irán es algo que tiene nuestro más completo rechazo.
Bueno, amigos de Cuba, lamentablemente el tiempo, pero agradecemos muchísimo en este inicio de año al doctor Gustavo Tarre su presencia en Levántate Cuba, como siempre, de agradecer, sabiendo todo la gran responsabilidad que pesa sobre sus hombros representando al presidente interino de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Gracias, doctor Gustavo Tarre.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora después de esta disquisición sobre Venezuela tan precisa del delegado de Juan Guaidó ante la OEA. Y para esta segunda media hora, Exilda.
Sí, seguimos con más, Alberto, 7:30 a.m. Recuerden que pueden escucharnos hasta aproximadamente las 8:30 a.m. Seguimos con más noticias ahora acá en Levántate Cuba. Y en esta segunda media hora, como les dije, seguimos con más noticias. El presidente estadounidense Donald Trump retiró su amenaza de atacar objetivos culturales iraníes al comprometerse a obedecer las leyes internacionales en ese sentido. Desde Washington, con más información en la voz de Viricio Segovia.
Un día después de que Donald Trump amenazara con atacar patrimonio cultural iraní, el secretario de Estado Mike Pompeo contradijo al mandatario.
Cada acción que tomemos será consecuente con el derecho internacional.
Y según estas leyes, una nación no puede atacar patrimonio cultural durante un conflicto. La misma UNESCO se lo recordó a Trump después de que hiciera esas declaraciones. Pompeo sigue así los pasos del Pentágono, que un día antes se pronunció en la misma línea. El secretario de Estado también dijo que su país respetaría el acuerdo que mantiene con la sede de la ONU, que se encuentra en Nueva York y que obliga a Washington a no impedir el acceso a representantes de países miembros del organismo.
Estados Unidos recibirá una respuesta innegable y decisiva por su intolerable acto en el momento y lugar que más le duela.
El canciller iraní denunció que Estados Unidos le negó un visado que necesita para participar en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU este jueves. El secretario de Estado no escatimó palabras a la hora de calificar a su homólogo iraní.
Zarif es un propagandista de primera orden.
Tras las contradicciones en la administración, Donald Trump reculó y dijo que en el caso de que haya un ataque a Irán, se llevará a cabo respetando la ley internacional. Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Bueno, amigos de Cuba, interrumpimos el segmento del mundo porque nos vamos a España. Antes de irnos a España, estén atentos porque está anunciado la posibilidad de que el presidente Trump comparezca en la Casa Blanca para explicar toda esta situación de los ataques iraníes a dos bases, precisamente la base de Erbil, que está en el Kurdistán, en la zona norte, y la base en Bagdad. Bases que tenían, obviamente, soldados y aviones norteamericanos, además de países aliados como Canadá y Gran Bretaña. Así que estén atentos. Y nos vamos a España, nos vamos a España, porque tenemos con nosotros a nuestro colaborador, amigo, Javier Larrondo, de lo que defiende a los prisioneros de Cuba, y tiene una información de muchísima importancia. Le damos la bienvenida a Javier. Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Sé que hay una información interesante y que, por supuesto, representa una denuncia, así que te dejamos dueño del micrófono.
Bueno, acerca de las misiones médicas, ¿verdad? La resolución que, sí, la carta que ha emitido las Naciones Unidas, tanto la relatora de esclavitud como la de trata de personas de Naciones Unidas, recriminándole a Cuba cómo se desarrollan las misiones de médicos y de otras profesiones, porque afecta a muchísimas profesiones, que se dan en esclavitud, que se dan pues reteniendo los pasaportes, que se dan impidiendo ver a sus familiares, que se dan impidiendo el movimiento dentro del país, que se dan prohibiéndoles la vuelta al país en el caso de que se desvinculen, tratándolos de traidores, etcétera. Bueno, una serie que todos los que estamos familiarizados con esto, y tú, Müller, lo conoces, una serie de factores que convierten a las misiones de internacionalización de Cuba en esclavitud, pero es que además se quedan con el 90% de lo que generan esos médicos de su salario. Se quedan con el 90%. Incluso en Arabia Saudí, por ejemplo, que es el gobierno de Arabia el que le da el salario al propio médico cubano. El propio médico cubano tiene que devolverle a Cuba el 75-80% cada mes. Una vergüenza. Entonces, todo esto sí es muy importante porque realmente no es un ataque ni de Estados Unidos, ni del imperialismo, ni de Trump, ni de los americanos. No, somos una entidad europea, hemos hecho una denuncia en Naciones Unidas, hemos trabajado esto españoles, todos nosotros, en Naciones Unidas, y Naciones Unidas, que nada tiene que ver con el imperialismo ni con los americanos, porque ni los relatores son ni tienen relación con Estados Unidos, han sacado un veredicto, una resolución que es muy dura y que tiene que hacer reflexionar a Cuba y tiene que hacer reflexionar a todos los países receptores de las misiones, ¿no?
Javier, buenos días. Estuve leyendo que estas funcionarias de derechos humanos de las Naciones Unidas le dieron un plazo de 60 días para recibir una respuesta de La Habana. Por supuesto que se ve que la respuesta nunca llegó porque ellas dijeron que harían pública esta misiva y la hicieron así este pasado 6 de noviembre.
Sí, el 6 de noviembre efectivamente salió la carta de Naciones Unidas que no tenía respuesta de Cuba. El día 8, después de salir en todos los medios cubanos que Cuba no había respondido, volvió a hacer a Cuba lo mismo que había hecho con otras resoluciones y se dio mucha prisa en hacer una carta precipitada, responder cuatro tonterías y no de sustancia de lo que le estaban recriminando y fecharla con día, como si hubiesen enviado la carta el día 3 de enero. Pero claro, sí, la carta, Naciones Unidas le admite que ponga esa fecha, pero la carta no estaba emitida y no había respuesta el día 6 ni el día 7 de enero. La carta se ha recibido y se ha publicado el día 8. De manera que, bueno, Cuba está jugando. Desgraciadamente estamos hablando de tragedias humanas que afectan a decenas de miles de personas, como dicen los relatores, a 30.000 profesionales, al menos. Y, sin embargo, el gobierno de Cuba, la parte más recalcitrante y reaccionaria de ese gobierno, se dedica a jugar como si esto fuera un juego en el que no estuvieran involucradas tragedias personales horribles, ¿no? A ver cuándo alguien en ese régimen se da cuenta de que están destrozando la vida a tantos millones de personas y además la crema de la sociedad cubana que tanto ha dado al Producto Interior Bruto de Cuba, porque Cuba tiene ese concepto que mete en la cabeza del cubano de que el sistema te lo da todo. No. El sistema lo recibe todo del Producto Interior Bruto que proviene del trabajo de los trabajadores, de las personas. Y por lo tanto es el sistema el que tiene que estar agradecido a las personas. Y las está utilizando como esclavos y encima les está recriminando cuando esos esclavos quieren liberarse. Es una cosa terrible y espero que alguien poco a poco se vaya dando cuenta también dentro de Cuba de que esto no puede continuar.
Amigos de Cuba, estamos conversando con Javier Larrondo desde España, que nos está obviamente informando de una situación que además es una situación bochornosa. Claro, ellos, el régimen de Cuba no cree en bochorno, cree en abuso y en tortura. Y es bochornosa porque estamos hablando de esclavitud. O sea, se ha denunciado en Naciones Unidas la esclavitud de 30.000 médicos, esto lo había denunciado también el régimen brasileiro, se ha denunciado en distintos países, y es una situación que coloca al régimen de Cuba en donde está, en donde él quiere estar, porque no solamente es que abusan de los médicos y el régimen abusa de todo el mundo, o sea, el régimen le quita a todo el mundo su derecho a la libertad, le quita a todo el mundo su derecho a movilidad. O sea, que lo que está pasando con los médicos y lo que se está denunciando, Javier, desde las Naciones Unidas, es el reflejo de la situación cubana. O sea, porque eso pasa con los periodistas que no los dejan salir, que no los dejan salir de su casa, que los detienen horas para evitar que puedan reunirse. O sea, es la situación de Cuba. Se lo quitan todo al cubano. Es un régimen que se lo quita todo. Y esta denuncia de la ONU pone al descubierto a un régimen que realmente tiene poco para defenderse. Porque estamos hablando de esclavitud en el siglo XXI. Sí. Es increíble.
Legislativa. Sí. Y legislativa, ¿eh? Porque es que las Naciones Unidas le han sacado las leyes y los artículos de las leyes que son de esclavitud. No puede defenderse Cuba Cuba tiene que cambiar toda su legislación para poder empezar a defenderse. No, es terrible, Müller. Sí, yo la verdad que es kafkiano. Yo creo que un sistema que para sostenerse tiene que convertir a sus ciudadanos, a la crema de sus ciudadanos, como son los médicos, los ingenieros, en esclavos, ese sistema está deslegitimado. Es decir, ese sistema o cambia o ese sistema no tiene ninguna legitimidad ni ideológica, ni política, ni moral, ni ningún tipo. ¿Quién está moviendo los hilos para que esto siga ocurriendo? Bueno, pues en el sistema tiene que haber personas que miren a esas personas que están haciendo esto y que les paren los pies, porque están acabando con su gente, con su mejor, con aquellos que les han entregado la vida, que creían cuando iban a las misiones de Henry Reeves, etcétera, iban ilusionados diciendo por Cuba vamos a ayudar, y poco a poco se han dado cuenta de que son esclavos y se han ido rebelando, y cuando se rebelan los machacan a ellos y a sus familiares. Eso es tremendo. Eso alguien tiene que pararlo, dentro y fuera, ¿eh?
Sí, que las consecuencias han sido que muchos de estos profesionales se hayan tenido que exiliar, que no habían podido regresar a ver a sus familias, y hemos visto todas las denuncias que han hecho constantemente de cómo incluso estando fuera del país, pues entonces amenazan a los familiares que tienen en Cuba.
Sí, lo primero que hacen con un médico cuando abandona misión, lo primero que hacen es visitarle a sus familiares y a sus hijos, incluso niños pequeños. Yo he vivido varios casos. Y va dos personas de la Seguridad del Estado, del Ministerio de Interior, del Ministerio de Sanidad, etcétera, a decirle a esos familiares que están en Cuba, mire, su padre, su padre, su esposo, su mujer, es un traidor, no puede entrar en Cuba, ha abandonado misión y es un desertor. Y se lo dicen a los niños pequeños, delante de los niños pequeños, unas cosas, unas tragedias. Es horrible, es horrible, es una alienación, es horrible.
Pero qué interesante, Javier. Amigos de Cuba, estamos hablando, como dijimos ya, con Javier Larrondo. Qué interesante, a los efectos de demostrar en una dimensión muy clara y muy transparente cómo sí. Este régimen, entre comillas, revolucionario, no, ni sabemos qué quieren ellos entender por ese régimen, porque revolucionario implica cambios, pero cambios humanos, cambios en positivo, cambios en libertad. Todo lo que ellos se plantean es a la inversa, es cambio contra la libertad, es cambio contra el ser humano, es cambio, la ONU los está acusando de esclavitud a este sistema de supuestos médicos que salen a ayudar y lo que son es explotados por el régimen cubano. Y por supuesto, y tú lo dijiste con una claridad, en casi todos los casos el 90% del salario se lo roba el gobierno cubano y le dan al médico una migaja. En algunos casos son el 15%, pero en sentido general les roban el dinero que ellos han trabajado. Es una situación que se añade al régimen de esclavitud, no me refiero al robo,
así
al
mismo.
Cómo los discriminan, cómo abusan de ellos, ¿no? Pero hay una cosa, cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en Cuba, cuando viene una periodista y nos denuncia, bueno, llevo 14 horas sin poder salir de mi casa con mis hijos a buscar el pan para el desayuno. O sea, ¿cómo un régimen puede darse el lujo, perdón, de no permitir que un cubano salga de su casa a buscar el pan o a buscar unas galletitas o a buscar la leche con sus hijos, ¿no? Pues no se lo permiten porque el régimen, no sé de dónde ha salido esta legislación, porque esto es contra natura también. O sea, ¿cómo tú vas a impedirle a un ser humano que salga a buscar el pan de su casa? Bueno, pues lo hacen. Lo mismo que te detienen hoy para que tú no vayas a una reunión en tal reparto, para que tú no protestes por tal actividad, y te retienen 12, 14 horas. ¿En qué legislación del mundo se permite que se detenga a un ciudadano por ser oposicionista?
Sí, que te sitie en tu casa, ¿no?
Sí.
Que es algo que se produce. No lo ve el 100% de la población cubana, evidentemente, porque no, casi nadie se atreve a enfrentarse, pero aquel que se enfrenta al régimen, te sitia en la casa y le dejan sin poder salir de su casa durante días, si es necesario. Pero ¿qué es eso, no? Sí, es impresionante.
Aquí hemos recibido esas denuncias cuando nosotros como periodistas, no somos unos periodistas novatos que nos impresionamos, no, muchos años informando, y cuando vemos esas cosas, obviamente es escalofriante. Pero bueno, amigos de Cuba, aquí tienen ustedes... hoy ha sido un programa muy fuerte, de muchas denuncias, esta sobre los médicos y el abuso a los médicos que hemos escuchado de nuestro colega Javier Larrondo desde España. Es una situación que parte de Naciones Unidas, una denuncia de Naciones Unidas, y Cuba debe responder con la mayor claridad. Claro, la respuesta final de Cuba, ¿por qué no se van? Dejen ese desastre de Cuba, dejen ese desastre de esclavitud y de autoritarismo, y que el pueblo sea libre, y que los médicos trabajen donde quieran, presten el servicio donde quieran, sin tanto abuso y sin tanto robo por parte del Estado. Bueno, gracias a Javier Larrondo por su presencia con nosotros en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, el trabajo periodístico, Exilda, no es fácil porque nos toca ser los que comunicamos tantas situaciones adversas y desagradables, pero bueno, es así, cada profesión tiene su peculiaridad. Nos vamos ya al deporte, que un poco para relajarnos, ¿no?, con la noticia deportiva, y para eso, el mejor. Y tenemos con nosotros al colega Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El mejor se llama Teul. Gracias, muy amable.
El magnífico.
Exilda. Quería saludar a Exilda también.
Buenos días.
Buenos días. Y a Maite y a todos nuestros amigos oyentes. Especialmente, aunque no nació ahí, es muy fanática. Le encanta la ciudad del gallito. Bueno, señores, el pelotero cubano estadounidense está a punto de cumplir 28 años. Será este 4 de marzo. Nació en 1992 el cubano estadounidense Nick Castellanos, y está a punto de llegar a un acuerdo para firmar contrato con el equipo Vigilantes de Texas, lo que pudiera representar para Castellanos su regreso a la Liga Americana. Comenzó muy joven, a los 21 años, con el equipo Tigres de Detroit en el año 2002. Un año después de que el equipo de los Tigres había avanzado la Serie Mundial. No sé si te recuerdas esto. Me parece que fue ayer, transmitimos esa Serie Mundial, y bueno, todas a partir del año 90, ¿no? Y todo el mundo esperaba de que el equipo del Detroit en ese 2004 lograra su primera Serie Mundial en 20 años. Habían ganado en 1984 con la presencia ahí de un cubano, Bárbaro Gardey, el hermano de Marcia, que fue campeona panamericana en salto largo en México cuando se estiró hasta los 6 metros y 33 centímetros. Y además, Bárbaro, hermano de Rolando, ese gran pugil cubano, quien fue medallista de plata olímpico en México 68 y 3 veces campeón panamericano, Winnipeg 67, Cali 71 y en México 1975. Rolando Garvey, campeón mundial, aquella pelea en la cual muchos vimos ganar a Alfredo Lemus, el venezolano, en la final del 30 de agosto del año 1974 en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de Vía Blanca y Boyeros. Nick Castellanos ya está negociando este contrato multianual con el equipo de Texas. Debutó con el Detroit, como señalé, y bueno, jugó hasta el pasado año con los Tigres y fue transferido al equipo de los Cachorros, donde militó en un total de 51 partidos. Müller y Exilda, Castellanos tiene buenos números. Batea de por vida para 277. El año pasado lo hizo para 321. En 7 años tiene 120 jonrones y ha impulsado 460 carreras. Un promedio en jonrones por temporada de 22 bambinazos y 84 carreras impulsadas. Así que lo más probable es que ancle, que llegue, que firme el cubano estadounidense Nick Castellanos. El año pasado tuvo un salario con el equipo de Detroit y también con los Cachorros de 9.9 millones. Lo que quiere decir que si firma un contrato sería un promedio, un averaje de alrededor de entre 11 y 12 millones de dólares. En la NBA, LeBron Davis Davis y LeBron, qué clase de dúo. Yo estoy haciendo mi pronóstico, vamos a ver si se cumple la final de la NBA este año, Milwaukee contra los Lakers de Los Ángeles. Me gustaría ver ese enfrentamiento, ese choque de trenes. Antetokounmpo contra Davis o LeBron, ¿no te gustaría?
Yo creo que LeBron y Davis le ganan
a Milwaukee.
A Milwaukee, pero sí. Bueno, obviamente estamos. Puede cambiar en uno o dos meses, puede cambiar, pero a mí me encanta ver estos equipos estables. O sea, LeBron y Davis, no hay noche que no tenga uno 28 y 33.
Anoche, anoche LeBron 31. En el próximo partido, entonces Davis anota 34 y LeBron 28.
Eso es lo que es un equipo.
Sí.
Es un equipo estabilizado que tiene dos figuras y el resto, bueno, los ayudan, ¿no?
Claro.
Pero es un equipo dificilísimo de derrotar porque tiene 60 puntos garantizados antes de empezar.
Sí, es cierto, es cierto. Bueno, anoche ganaron por menos, o sea, por 117. Lo que quiere decir que entre Davis y LeBron están anotando más o menos el 51 o el 52%. Del equipo, o sea, de un equipo regular que lo forman cinco, y bueno, algunos se van, algunos entran, lo quiere decir que está garantizada una gran final con la presencia de los Lakers. Después estaremos hablando de otros deportes, de fútbol, la Copa de Campeones de España. Muchas gracias, Müller y Exilda.
Te esperamos.
Buenos días. Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido titulares deportivos con Edemio Navas. Bueno, llegó uno de los momentos más esperados de Levántate Cuba y me refiero al helicóptero que nos lleva al viaje virtual. Así que ustedes, móntense con nosotros. Y aquí estamos Maite, Edemio Navas y Müller montándose en el helicóptero con ustedes. A ver hacia dónde nos lleva la colega Exilda Arjona.
Yo siempre llevo a Teudy porque me da lástima dejarlo solito. Así que nada, hoy nos vamos para un faro. Un faro que es el Faro Colón, que está en Nuevitas, y es muy interesante. Y vamos a hablar un poquito de las características de por qué lo edificaron hace muchos años. Tiene más de 170 años este faro y sigue ahí en pie. Está en una lengua de tierra del conocido Cayo Sabinal, en el municipio Nuevitas de la provincia de Camagüey. Y como dice, Faro de Colón, pues su nombre es un homenaje al almirante Cristóbal Colón, el descubridor de América. Y esto puede leerse en grandes letras de bronce que están colocadas en la parte del faro que da al mar. Este faro, como les dije, fue edificado sobre el año 1847 y duró un poquito hasta el año 1848 en este sitio del archipiélago Sabana. ¿Y para qué se hizo? Pues para proteger a las numerosas embarcaciones que en aquel tiempo navegaban por estas aguas y que en muchas ocasiones pues sufrían accidentes, porque además que de lo angosto del trayecto por esta zona existía en ella una gran barrera coralina que hacía muy difícil la navegación, y como no existían señales ni iluminaciones, muchos terminaban naufragando. Como les dije, este faro, el Faro Colón, tiene hoy más de 170 años y continúa indicando a los marinos la ruta a seguir. Y bueno, algunos detalles de la historia. Se inauguró un 23 de abril del año 1849, pero fíjate, fue una inauguración semi. ¿Por qué? Porque el faro no se había terminado de hacer, pero era tanto la necesidad que, bueno, cuando faltaba una última farola, pues decidieron hacerlo así mismo. Esta farola llegó un año más tarde. Es el faro segundo más alto de Cuba, después del faro del Castillo de San Pedro de la Roca o Castillo del Morro de Santiago de Cuba, la tierra de Teudi. Al principio de haberse hecho, no tenía capacidad para albergar a los torreros y sus familias porque los espacios interiores eran muy reducidos y no era posible cocinar los alimentos, no contaba tampoco con muebles sanitarios, y los que tenían que cuidar el faro tuvieron que fabricar chozas de guano para poder vivir. Ahora, como pasa en muchas obras, se cometieron fraudes durante la etapa constructiva. Sí, uno de los encargados, don Melchor María de Agüero, director de la Diputación de Nuevitas, que era el encargado de cumplir cabalmente con todo esto, con comprar las 10 yuntas de bueyes, las carretas que fueran los mejores, lo que hizo fue cambiarlas por unas más viejas que eran suyas en el Ingenio de la Caridad y se quedó con las nuevas. Por favor, un caso de corrupción allá por los 1800, ¿no?
Y se lo descubrieron.
Se lo descubrieron. Fíjate con qué facilidad. Ahora hay corruptos y no los descubren. Se rumora que además de africanos, congos y lucumíes en la construcción del faro, pues trabajaron chinos, e incluso se comenta que en la zona existía un viejo campo santo chino camuflado entre los manglares. Sin embargo, todavía no se ha podido hallar evidencias arqueológicas de ello. Fue el faro que tuvo mayor cantidad de personal a su servicio hasta el año 1880, con unos salarios para aquel entonces que yo hallo súper. Un torrero de primera clase, uno de segunda y dos de cuarto, que ganaban 3,334 pesos, el mejor salario del país. En aquel entonces, ganar tanto dinero. Bueno, pero te imaginas, yo no lo quiero, porque era estar solo allá en aquel faro, no sé, hasta que después pudieron llevar a la familia, pero mientras tanto tenían que estar los fareros solamente. Se dice que a solo 12 millas del faro Colón fueron atacados y hundidos en la Segunda Guerra Mundial por un submarino alemán, los vapores norteamericanos Olga y Texan. La luz del faro de Colón hasta 1940 fue la de mayor alcance en toda Cuba. El escudo de la ciudad de Nuevita, pues por supuesto, incluye este faro. Durante la crisis de los balseros, mira, en el año 1994, y aparece como un dato duro, triste, pero interesante, en la que miles de cubanos se lanzaron en embarcaciones rústicas en busca de las costas estadounidenses, se dice que los que recalaron en Cayo Sabinal fueron asistidos por los torreros en la mayoría de las ocasiones. Es uno de los más antiguos del país, como les dije, con más de 170 años, y bueno, también es una atracción turística. Actualmente, el potencial lumínico de este faro garantiza que se pueda ver casi a 38 millas, y dicen que el real puede ser 19 y es el más potente de los existentes en Cuba. Por supuesto que en Cuba existen otros faros emblemáticos, como el faro de Punta Lucrecia, que también es centenario, que está en la costa norte de mi provincia de Holguín y que protege a los navíos que surcan las aguas de la costa nororiental de la isla. Es uno de los 100 faros más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una singular posición geográfica, porque está entre las bahías del Naranjo y la bahía de Nipe. Está uno muy importante también, que es el faro de Cabo Cruz o faro Vargas, que fue edificado por el Cuerpo de Ingenieros Civiles de Obras Públicas, y bueno, que se le llamó así en homenaje al brigadier que estuvo al mando de este cuerpo de ingenieros. Y está también uno muy interesante, que es el faro Roncalli, que está situado en el Cabo de San Antonio y que protege con su luz a los navíos que transitan por las difíciles aguas del extremo más occidental del archipiélago cubano. Así que ahí están faros importantes y que juegan todavía un papel preponderante en lo que es el cuidado de los navíos y los marineros.
Cuando uno ve un mapa de lo que se llama de navegación, Exilda, todo ese mapa está señalado por faros.
Los faros,
y los navegantes los ayuda mucho cuando a veces se pierden o pierden los equipos de comunicación, en fin, la importancia de un faro.
Dicen que la vida de un farero es difícil, pero bueno, ahí tienen que estar también.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kilohertz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, a las 8. Tercera media hora.
Un saludito a Yanela, que acaba de escribir y que nos está contando que la seguridad del Estado, pues que está muy alterada en la provincia de Santi Espíritu, que los está viendo incluso por su casa. Así que, Yanela, bueno, un abrazo y que no pase nada.
Sí, que se alejen rápido de la casa de Yanela.
Así mismo.
Bueno, y para empezar ya esta media hora, ahí está la música, ahí está el tiempo, ahí está el meteorólogo Lázaro Domínguez con sus milibares.
Bueno, Galberto y Exilda, en una mañana muy bonita, y gracias a que la onda polar está totalmente abierta en latitudes muy altas, no tiene capacidad para mover las masas de aire frío hacia nuestra región. De manera que, en consecuencia, un frente frío débil que penetrará el noroeste del Golfo de México en horas de la mañana del sábado se debilitará sobre la región central del Golfo, permitiendo el ascenso de las temperaturas sobre la región occidental de Cuba y el sur de la Florida en el curso del fin de semana. De manera que este fin de semana las temperaturas habrá un alivio, comienzan a aumentar. Para Cuba, y esto le gustará a Exilda seguramente.
Tenía que haber visto mi cara.
Ay, yo sí.
Cuando estabas diciendo eso.
La imagino. Bueno, Exilda y Alberto, para Cuba, nublados en zonas de la costa norte oriental, parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, frescas entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Exilda y Alberto, que tengan un día bello. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, yo antes de despedir a Lázaro y darle las gracias, le dejo una pregunta para mañana. ¿Qué significa una onda polar muy alta? Gracias, Lázaro Domínguez.
Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buenos días.
Ocho con dos minutos de la mañana, y después de escuchar el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. La Dirección de Salud del municipio Guanabacoa está denunciando a la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, acusándola de propagación de epidemia. Cruz Miranda enfermó en prisión y lleva más de 7 meses hospitalizada. Fue dada de alta médica en septiembre del Hospital Jurídico de La Habana, debido a que la tuberculosis OTB que padece no estaba activa, según dijo a Radio Martí su hija Clara Iznaga, desde el Hospital Miguel Enríquez, donde hace 12 días la activista ingresó por una recaída de su salud.
Nos hicieron una denuncia a mí y a mi mamá, estamos en calidad de acusados, porque ellos, esos días atrás, ellos estaban todos los días yendo a la casa, me llamaban ambulancia y eso, porque querían que mi mamá ingresara, y mi mamá no quería ingresar, y entonces ahora yo la traje a ingresar porque se me puso malita, y entonces ahora dicen ellos, nos hicieron una denuncia por propagación de epidemia. Un policía que vino ayer aquí al hospital a tomarle declaraciones a mi mamá porque está acusada, porque dice que la directora municipal de salud acusó a mi mamá y a mí por propagación de epidemia, cuando a mi mamá le habían dado el alta ya del hospital porque la TV de ella no estaba activa, estaba en segunda fase, le dieron el alta por eso, porque la TV de ella no estaba activa. Y ellos ahora están acusando a mi mamá y vinieron aquí al hospital a tomarle las declaraciones y a que mi mamá le firmara porque está acusada por no querer ingresar cuando ellos querían que mi mamá ingresara. Ayer mi mamá no quiso firmarla, le quiso aclararle, de hecho ya se alteró y mucho, y tuvo que venir la doctora y ponerle un sedante y eso. Él dice que va a regresar de nuevo porque mi mamá está acusada y tiene que tomarle declaración. Policía que me vino de la unidad de policía que lo mandaron, de la de Guanabacoa, donde nosotros vivimos.
Y en otra noticia relacionada con la prisión de José Daniel Ferrer, la iniciativa Cuba Decide anunció en las redes sociales el inicio de una campaña por los 100 días de encarcelamiento del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Hoy comienza esta campaña y necesitamos tu ayuda. Promotores de Cuba Decide te invitan a ser una de las 100 voces que representan cada uno de los días que José Daniel Ferrer ha estado injustamente encarcelado y siendo torturado, afirma Cuba Decide en su página de Facebook y Twitter. La iniciativa de 100 días, 100 voces, busca aumentar las denuncias sobre el injusto encarcelamiento del opositor José Daniel Ferrer, quien se encuentra confinado en la cárcel de Aguadores en la provincia de Santiago de Cuba.
8:05 de la mañana, seguimos con más noticias y uno de los participantes en la marcha LGBTI del 11 de mayo en La Habana tuvo que huir de Cuba por la represalia de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones en este reportaje.
El joven Yasmani Pérez Llorente, participante de la marcha independiente del colectivo LGBTIQ el 11 de mayo de 2019 en La Habana, tuvo que huir de Cuba y ahora vive en Paramaribo, Surinam.
A raíz de lo sucedido el 11 de mayo de 2019, mi vida cambió por completo. Pasé a ser una persona asediada por oficiales de la seguridad del Estado.
Tras haber sido violentamente detenido durante la marcha, junto al activista ambientalista Ariel Ruiz Urquiola, Pérez Llorente fue amenazado en los días que siguieron a la jornada.
Se refirieron a mi estado de salud. Soy VIH positivo desde el año 2003. Eso que supuestamente en Cuba es algo privado de tu médico, ellos me lo hicieron saber. Inclusive me dijeron que yo con mi estado de salud no podía estar en esos lugares, que me podía suceder cualquier cosa, ¿no?
A partir de ese momento, su medicamento para el VIH comenzó a fallar.
Mi terapia es fabricada en Cuba. Nunca me había faltado. Son cosas que te ponen a pensar.
Asimismo, el joven gay refiere que se vio condenado al ostracismo social, privado de sus derechos y sin defensa.
La seguridad del Estado cubano te va cerrando todas las puertas. Va encontrando motivos por el cual expulsarte de cada una de las instituciones que responden a los intereses del gobierno cubano. Te aíslan como persona y impiden que tu desarrollo como ser humano.
El 11 de mayo de 2019, por primera vez en Cuba, cientos de personas se manifestaron sin la autorización del gobierno en defensa de los derechos de un sector de la sociedad cubana cada vez más pujante e irreverente. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y otra noticia relacionada con niños, la discriminación y el abuso a los niños. Ante la presencia de la seguridad del Estado cubana en la escuela, una familia judía de nuevitas tiene que quitarle la kipá a sus dos hijos para evitar que la seguridad del Estado los lleve a prisión. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
Bajo amenaza de ser llevados a prisión y ante la presencia de la seguridad del Estado en ambas escuelas, este lunes la familia de judíos Benei Anusín de Nuevitas llevaron a sus dos hijos a clases y le quitaron la kipá a la entrada del centro estudiantil, informa Olaine Tejada.
Habían oficiales de la seguridad del Estado en ambas escuelas. La madre entró y le dijo a la guía, María Teresa Hernández, de que ya no había kipá en la cabeza del niño. Explicó que quien la quitó fue el padre biológico, el señor Martínez Fonseca. Bajo presión total, la fiscal de menores, Mari Vidal, le hizo firmar un acta de advertencia, igual que a nosotros, donde se la amenazaba con una sanción de hasta un año de privación de libertad por detener el desarrollo normal de un menor. Mientras que por otra parte, mi suegra fue presionada que si ella no intervenía, también ella podía ir a prisión. Entonces ella accedió, bajo esas presiones, a acompañar a nuestro hijo menor a la escuela y retirarle entonces la kipá allí.
Muchos Benei Anusín desde el exterior han mostrado solidaridad con esta familia y le han recomendado ganar tiempo para evitar ir a prisión, comenta Tejada.
De la comunidad de Nueva York se han contactado con nosotros y nos pidieron que ganáramos tiempo hasta que se pudiera resolver el asunto, con una esperanza de que el gobierno reconsidere su actitud y se retracte.
Los padres aseguran que continuará el proceso de apelación legal ante la Fiscalía Provincial en la ciudad de Camagüey para revertir esta situación, comenta Tejada Beltrán.
Nosotros continuamos en nuestra lucha legal porque es un derecho. Ningún gobierno tiene que reconocer ningún derecho de los ciudadano, sino más bien respetarlo.
El 20 de diciembre, la Fiscalía Municipal de Nuevitas dictaminó en contra del matrimonio compuesto por Olaine Tejada y Yelinei Lescalle y los amenazó que podrían enfrentar un año de prisión si no le quitaban la quipá a partir de este lunes 6 de enero a ambos hijos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
8:10 de la mañana y hasta aquí este sistema informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos, un titular que está en toda América Latina y en partes de Europa y en Estados Unidos. El presidente interino Juan Guaidó, tras golpes, amenazas, el cierre de la Guardia Nacional para que no entraran en el hemiciclo parlamentario, Juan Guaidó juró su nuevo mandato como presidente interino, como presidente del Parlamento venezolano. El único organismo legítimo y soberano que tiene Venezuela es el Parlamento. Lo demás es invención de la dictadura de Nicolás Maduro.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, y llegamos a un segmento curioseando. La palabra es tan gráfica que lo dice todo y para eso nuestra colega Maite Rodríguez.
Buenos días a todos, buenos días a este equipo, a Cuba. Hoy vamos a darle una mirada a un país muy interesante, el sexto país más grande del mundo y en sí mismo un continente muy especial, aunque sea el continente más pequeño que existe. Un país que atraviesa en estos momentos una dura situación por los incendios forestales que han arrasado desde septiembre del año pasado hasta la fecha más de 5 millones de hectáreas quemadas, equivalente a la superficie de lo que serían Galicia, Asturias, el País Vasco y Cantabria, todo ello junto. O sea, es bastante superficie que ha sido arrasada por las llamas. 480 millones de animales que se supone ya que han sido calcinados entre mamíferos, aves y reptiles, y cuyo fuego ya llega incluso, Müller, es impresionante, hasta las costas de Chile y a la capital de Argentina, Buenos Aires. Ayer veía imágenes de estos lugares que están siendo afectados también por la nube, por la columna de humo que está arrastrando el aire, ¿no? Australia, que en este momento ha comenzado a llover, gracias a Dios, y qué que bueno. Está siendo un beneficio para los bomberos que han perdido incluso la vida, 3 de ellos en los incendios, ¿no? Incendios que se cree que fueron además provocados. Hay 24 personas ya detenidas a la fecha por estos supuestos atentados, ¿no?, contra el país. Australia es un país maravilloso, un continente muy especial, un país multicultural, formado por aborígenes autóctonos de esa región e inmigrantes de muchas partes del mundo, de Europa, de África y de Asia. Según los historiadores, los primeros aborígenes australianos viven allí desde hace más de 40.000 años. Y los primeros europeos en llegar a Australia fueron los británicos. ¿Por qué? Porque la colonia, Australia fue colonia del Reino Unido, y durante un tiempo este país fue, digamos, una colonia cárcel. Allí enviaban a los prisioneros desterrados del Reino Unido hasta el año 1868. Incluso actualmente todavía muchos australianos llaman a los británicos pomis. Es un término muy simpático porque alude al uniforme que llevaban aquellos presos en aquella época, que tenían en su uniforme, en la parte delantera, las letras POME en inglés, siglas que significan prisioneros de la madre Inglaterra. Australia es un país que dijimos que es interesante de su geografía, porque incluso gran parte del territorio es desierto. De esta manera, el 90% de los australianos eligen vivir en la costa, porque el resto del territorio, el 18%, está ocupado por las zonas desérticas y es muy duro la vida en esos lugares. Por tanto, vivir cerca de la playa, practicar el surf, los beneficios que tiene vivir en un lugar tan... Bueno, Australia tiene más de 10.000 playas. Es impresionante, 10.000 playas, dicen que catalogadas, todas ellas registradas y protegidas como parte de su patrimonio natural. 10.000 playas que tomaría un ser humano común unos 27 años poder visitarlas. O sea que es mucho territorio rodeado de agua y una gran parte del territorio en zona desértica. Es también el continente más plano, con una media de altura de 330 metros sobre el nivel del mar. Hay especies que, Silda, yo sé que no le gustarán, hay más de 1.500 especies de arañas, imagínate tú. Las arañas más venenosas del mundo están en Australia, precisamente.
Y hay ranas.
Hay ranas también, hay de todo, hay todo tipo de reptiles. Más de 100 millones de ovejas.
Y a mí que me encantan las zancas de ranas.
Ah, pues a mí no, eso sí que no. Incluso dicen que la carne de canguro también la sirven en los restaurantes en Australia. Yo no probaría ese plato, porque además me da mucha lástima esos animalitos verlos, ¿no? Como han pasado ahora, pero es que no me gustan ese tipo de carne. Pero sí consumen carne de canguro. El problema es que hay más de 40 millones de canguros en Australia. O sea que hay 20 millones de habitantes y 40 millones de canguros. Es el doble. Son más canguros que personas.
Sí.
Bueno, pues Australia es el país con menos densidad de población. Solo 2 personas por kilómetro cuadrado. Y debo decir que los australianos le dan mucho valor a su fauna, la protegen. Dice que son muy severas las leyes que tienen cuando se trata de proteger la flora y la fauna local. Y los koalas, esos animales que también lo distinguen a este continente, solamente viven allí. Si en algún lugar usted ve koalas es porque han sido, digamos, sacados de manera ilegal del país, pero en realidad son autóctonos de allí y pasan, estos animales se pasan de 16 a 18 horas del día durmiendo. ¡Uy, qué envidia me dan los koalas! Tengo que reconocerlo, sobre todo en determinados horarios de la mañana, ¿no? Bueno, pues este país que dijimos que tiene una superficie tan grande, tiene también un 91% de cubierto por vegetación autóctona y es el único lugar del mundo donde no existe, donde ningún volcán está activo. Todos los volcanes están hasta ahora, por lo menos en silencio, como dormidos. Y tiene más de 19 lugares reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es el país con más sitios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Y una de sus barreras coralinas, la más interesante, la más incluso bonita y grande del mundo, está allí, la Gran Barrera Coralina de Australia. Y hay también un monumento muy interesante, un monolito, el mayor monolito del mundo, de 348 metros de altura, y dicen que bajo superficie, bajo tierra, tiene 2,5 kilómetros también ocultos. Se llama Uluru, un monumento muy especial.
Bueno, algunos ubican la capital del tenis, ese deporte que
sí,
a mí me
encanta. Sí, el Open de Australia.
En Australia, ahora mismo, ojalá sigan las lluvias y el fuego se...
Estaban intentando que no afectara el torneo, ¿sí?
Sí, porque el torneo es posiblemente entre los 3 más importantes del año.
Sí.
Y comienza el año con ese torneo.
¿Y qué pasa? Que respirar en este momento, el aire allí cuesta mucho trabajo y si llega a las zonas de competición, pues afectaría mucho también a los...
Parece que la zona de competición no está cerca, pero de todas maneras, si sigue lloviendo, se aplaca
un poco el viento ese, sí, señor.
Ojalá.
Bueno, pues también tiene una interesante isla, la isla más grande de arena en el mundo, se llama Fraser Island. Tiene 123 kilómetros de largo y 25 kilómetros en su punto más ancho. Es sin duda un continente súper interesante, un país que sería muy lindo visitar. Y algo que poca gente sabe, también tiene muchísimos camellos salvajes. Se calcula que entre 750.000 y 1.000.000 de camellos salvajes están en Australia. ¿Por qué? Porque durante el siglo XIX, desde Arabia, la India y Afganistán, para ayudar con el transporte y al sector minero, se trajeron esos animales que fueron después liberados y como no tienen depredadores conocidos, se extendieron por todo el territorio. Esto yo no lo sabía, me llamó mucho la atención. Es una fauna súper variada, diferente, ¿verdad? Más de 4.000 especies de hormigas, 350 especies de termitas, 950 especies de reptiles. Ahí tenemos reptiles para hacer dulces, Silda.
No,
ahí
gracias.
No puedes sacar un pie fuera porque ahí enseguida te encontrarás con algún bicho en la calle.
No quiero.
También habita el cocodrilo de agua salada más grande del mundo. ¿Cómo? Imagínate tú meterte al mar, además de los tiburones que tiene.
Como el tema musical aquel, ¿te acuerdas?
Sí, cocodrilo de agua salada. Sí, señor. Mi sobrina me preguntaba de muy niña, ¿existen cocodrilos de agua salada? Pues sí, existen. En Australia está el más grande del mundo, tiene 6 metros de longitud. Imagínate tú, además de los tiburones que tienen, que son súper grandes, ¿no? Los escualos son ahí de las especies mayores que tienen.
No.
Y el surf, su deporte nacional, se practica en todo el territorio. Dicen que no hay australiano que no se deprecie de haber ido al mar y haber cogido una tabla de surf alguna vez en la vida. Los canguros, que una vez hablamos aquí, están siendo muy amenazados en este momento. Hay varios zoológicos del mundo que se han ofrecido para proteger a algunos de los que han logrado sobrevivir hasta que puedan recuperarse las zonas afectadas. Hay muchos famosos en este momento que en los Globos de Oro esta semana decidieron apoyar la causa australiana. Chris Hemsworth, el famoso actor de la película Thor, esposo del Zapataki, pues también ha dado $1 millón para poder ayudar al país. Y hay muchos otros que están también interesados en que dar dinero para que poder recuperarlo, porque tanto los incendios han afectado a seres humanos como animales y edificaciones también. Han arrasado millones y millones de áreas boscosas y de áreas también urbanas donde las casas han sido afectadas. Bueno, pues también hay un cangrejo muy particular en Australia, se llama el cangrejo rojo, que vive en una isla que me gusta mucho su nombre, Isla Navidad. Debe ser muy lindo, ¿verdad? Vivir en esa isla.
Bueno, tú sabes que ahí la carne que más me gusta
es la carne de cangrejo. Bueno, eso es muy rico. Eso sí me gusta. Ahí sí me sumo con usted, ¿ves? Ahí sí me sumaré yo a probar ahí un poquito de Australia. Bueno, pues nada, de esta manera, dándole un vistazo y recordando que cualquier acción que emprendamos contra la naturaleza debe ser sancionada duramente, sobre todo cuando afecta la vida de los animales y de las personas, pues es una pena que esto haya pasado así en Australia. Hemos tenido un año muy difícil el pasado, incendios en Notre Dame, inundaciones en Venecia, ahora incendios en Australia.
Pero este ha comenzado, me parece que muy
sí,
arribita, ¿no?
Este también está un poco bélico, vamos a ver a dónde nos llevan los tiros, pero en definitiva, Australia hoy necesita también nuestra solidaridad y apoyo. Buenos días a Cuba.
Bueno, gracias a nuestra colega Maite Rodríguez por esta visita corta pero interesantísima a Australia. Bueno, amigos de Cuba, entramos de nuevo en el desarrollo de la noticia deportiva con Edemio Navas.
Muchas gracias, maestro. Buenos días de nuevo a todos nuestros amigos oyentes. Saludos para Exilda. Buenos días, Exilda.
Buenos días de nuevo.
Para
aquí
maestro,
estamos.
El Teudi. Y en los titulares hablamos de una grata noticia, ¿no? La posible firma del cubano Nick Castellanos con el equipo de los Vigilantes de Texas en la Liga Americana. Un muchacho que ha jugado ya 7 años en Grandes Ligas, de por vida acumula 120 jonrones con Detroit, en el 2019 brevemente con los Cachorros de Chicago en la Liga Nacional, y bueno, tiene buenos números Nick Castellanos. Defensivamente es un cinchete, es una garantía en tercera base, aunque el manager del equipo de Detroit en los últimos años lo utilizó también como jardinero. Así que esperamos un contrato multianual para el cubano Nick Castellanos de acá de Miami. Y la otra noticia buena es que Guillermo Riondo ya se pudo conocer de forma oficial bien temprano, ahora por la mañana, de que el cubano Guillermo Riondo estará buscando otra corona mundial, en esta ocasión en el peso gallo. El muchacho está entrenando fuertemente aquí en Miami junto a Peter Roque, el viejo zorro de la Escuela Cubana de Boxeo, un hombre que durante...
¿Tiene que subir de peso?
No, se mantiene en el peso, mismo, sí. No. Peter Roque es, fue durante más de 2 décadas el principal entrenador de la ESPA Nacional y bueno, después estuvo al frente de la finca El Guajay, Olveín Quesada. Y es el entrenador, no solamente Guillermo Riondo, también entrenó a un pugil cubano que perdió el pasado 28 de diciembre, el ciclón de Guantánamo, Yuri Gamboa, y también entrena aquí en Miami a otros pugiles cubanos. Guillermo Riondo estará combatiendo tan pronto, profe y Exilda, el día 8 de febrero próximo en Allentown. Eso es una ciudad que está al norte de Pensilvania, pegado ya a la frontera con el estado de New Jersey. Se enfrentará con un pugil que nació en Maracay, en Venezuela, Liborio Solís, con récord muy bueno, tiene 30 victorias, ha ganado 14 peleas por la vía rápida, ha perdido 5 y empató un combate. El muchacho reside desde hace varios años en Ciudad de Panamá, allá en Panamá, la tierra de Mariano Rivera, de Durán, de muchos campeones en diferentes deportes. Guillermo Riondo tiene 19 victorias con solamente una derrota, y bueno, estamos aún recordando aquella derrota del cubano Guillermo Riondot contra Vasyl Lomachenko, el ucraniano. Esto fue el 9 de diciembre del año 2017, o sea que en diciembre próximo ya va a ser 3 años, ya que el fracaso no es así, profe. Nos tocó a ti y a mí narrar, comentar aquella...
Me acuerdo de esa pelea. Es como sufrimos, ¿eh?
Sí, sí. Y ahorita va a ser 3 años. Se va el tiempo rapidísimo. Guillermo Riondot tiene 19 victorias. Ganó 13 por la vía rápida. Y perdió ese combate contra Vasyl Lomachenko. Después de su derrota con Lomachenko, le ganó por nocaut a Giovanni Delgado. También a Julio Ceja. Y bueno, estará ahora combatiendo con el... venezolano panameño Liborio Solís. Esta es una gran noticia que, bueno, está en desarrollo. Por otra parte, quiero señalar de que el cubano Nick Castellanos, como habíamos comentado al principio, está a punto de llegar a un acuerdo con el equipo de los Vigilantes de Texas. El año pasado ganó 9.9 millones con Detroit y los Cachorritos, lo que quiere decir que pudiera buscar un contrato superior entre 11 y 12 millones de dólares, un contrato multianual. Yo diría que por 3, 4 años, por alrededor de 40 y tantos millones de dólares. En la NBA, lo hablamos en el primer espacio, ¿no? En los titulares. Anoche LeBron anotó 31 puntos y James llevó la voz cantante al equipo de los Lakers, que derrotó a Nueva York por diferencia de 30 cartones, 117 puntos a 87. Y con este éxito, el equipo de los Lakers se mantiene cómodo en primer lugar en la conferencia del oeste, con el mejor récord allá y el segundo mejor récord en la NBA, solamente superado por esas 32 victorias y solamente 6 derrotas del equipo de Milwaukee. Los Lakers lleva 6 victorias en forma consecutiva. Y el Heat, profe, que estará jugando hoy a las 7 de la noche en Indiana contra el equipo de Indiana. Gracias.
Ojalá le gane Indiana. Gracias, Demio Navas, por el desarrollo de la noticia deportiva. Y Exilda.
Bueno, pues estamos terminando. Levántate, Cuba, 8:26 de la mañana. Ya estamos en los finales. Gracias a todos esos oyentes que escribieron esta mañana. Leodán, un muchacho que escribió esta mañana. Bárbaro, a Félix, a Yanela. Yanela, por favor, cuídate. A Darros y sus peques. Y a Luis Mario, a todos los oyentes de Levántate, Cuba.
Bueno, deseándoles a todos que la seguridad y la policía se alejen de Yanela, por favor, tan buena persona. Tengan todos un miércoles tranquilo en la medida de lo posible, en un régimen que no cree en la tranquilidad, ni en la paz, ni en la libertad, ni en el respeto a la persona ajena. Que Dios bendiga a Cuba.
Hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta.